Bien, vamos a tomar comunicación a esta hora, agradeciéndole como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, con el doctor Luis Lamas Puccio, ¿no? Especialista en derecho procesal penal, ¿no? Jurista de nota, con el que vamos a conversar justamente un poco, analizar, ¿no? El contexto ya de los últimos acontecimientos en el caso de Susana Vierán. ¿Cómo le va, doctor Lamas Puccio? Como siempre, muy agradecido por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
¿Qué tal, José? Gracias por la convocatoria.
A ver, ¿cómo analiza usted el caso de Susana Vierán y de las otras personas presuntamente implicadas? En todo momento, la exalcaldesa negó, 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 incluso hasta ayer, ¿no? Se resistió un poco cuando hizo uso de la palabra a tocar ese tema, ¿no? ¿Cómo interpretar ya en el curso idea del proceso en sí?
Bueno, la impresión que yo tengo es que la señora Vierán ha tenido un doble discurso, en el sentido de, por un lado, reconocer de una u otra forma su responsabilidad, pero por otra parte también dejando entrever situaciones que no están muy claras, ¿no? En el sentido de qué manera se suscitaron estos hechos, quiénes participaron, cómo lo hicieron, y eso, desde mi opinión personal, ha generado una mala impresión. Aunque la intención era tratar de mejorar su imagen ante la opinión pública, en un momento poco oportuno, no muy pertinente, porque se estaba pues a puertas de una diligencia de tanta trascendencia como era la solicitud de prisión preventiva que ya se ha dado en el presente caso. Por otro lado, esto no es de ahora, esto es una investigación que se viene desarrollando desde meses atrás. Si bien es cierto, la investigación mantuvo un perfil bajo, a diferencia de otras investigaciones, eso no significa que la Fiscalía no haya estado trabajando de manera sistemática y consistente. Por eso creo que esa declaración fue impertinente, no solo porque estábamos a puertas de lo que ya ha sucedido el día de ayer, sino porque si hubiera habido un verdadero sinceramiento por parte de la señora Villarán, ella no debió haber esperado este momento, sino que desde hace meses atrás debió haber convocado una conferencia de prensa para tratar, por un lado, de enfrentar estas graves imputaciones y por otra parte también para escuchar su versión sobre los hechos y la manera como se han suscitado, porque esto viene de manera similar respecto a la actitud que ella ha mantenido en el curso de esta investigación, como lo manifestó el día de ayer el magistrado que dispuso la detención preventiva. En varias oportunidades ella ha tratado de obstaculizar la investigación, no presentándose a las diligencias, solicitando la reprogramación de las mismas, y eso, por otro lado, vinculado a una serie de coordinaciones que habría mantenido con personas de su entorno para tratar de obstruir la investigación. Yo creo que eso ha pesado mucho sobre el tema, y esta es la primera parte de esta investigación judicial, porque después va a venir la acusación, el juicio y posiblemente una sentencia condenatoria, ¿no?
Ahora, usted es un especialista en el derecho procesal penal. Bajo ninguna circunstancia la señora Villarán ya podría acogerse a la colaboración eficaz, mirando un poco todos los antecedentes inmediatos.
Sí, sí puede.
Sí puede.
Sí puede porque de acuerdo a las últimas modificaciones que se han hecho a la ley en materia de colaboración eficaz, aquellas personas que tienen un rol de importancia o de liderazgo dentro de una estructura, sí pueden acogerse a la información, pero haciendo la salvedad categórica de que ese intento de ser un colaborador eficaz no es solamente una actitud de buena voluntad, sino que tiene que proporcionar información inédita. Es decir, información, hechos que no se conocen y que permitirían develar cierto espectro de la organización o del grupo que habría participado, que por razones de coyuntura la fiscalía no ha podido acceder a esa información. Sin embargo, también sería una contradicción, porque entendemos que, de acuerdo a lo que ella ha manifestado, la conducta que ella asume es una conducta de asumir sus responsabilidades en términos funcionales, en términos políticos, en términos partidarios, y un proceso de colaboración eficaz se caracteriza por una actitud de delación. Es decir, ella tendría que develar, delatar, o en otras palabras un poco más impactantes, traicionar sus propias convicciones y aquellos que colaboraron con ella. Y creo que ese es un tema que tiene incluso un arraigo también de contenido ético-moral. Depende mucho de la actitud de las personas, de la información que tenga, de la situación en que se encuentra, pero no podemos excluir esa posibilidad, porque la privación de la libertad es uno de los acontecimientos más traumáticos que le puede acontecer o suceder a cualquier ser humano. Y cuando uno empieza a padecer la privación de la libertad, las fortalezas en la mayoría de los casos se empiezan a debilitar. Pero todo dependerá si ella realmente tiene información y si está decidida a compartir esa coparticipación con las autoridades judiciales.
Ahora, en este caso, considerando las últimas presentaciones públicas de la señora Villarán, ¿no? El sábado con el periodista Nicolás Lucas asumió que tanto ella como el gerente general José Miguel Castro eran los únicos responsables y sabían a ciencia cierta que ese dinero provenía de las dos empresas, Odebrecht y OAS. También el lunes, en una entrevista con Rosa María Palacio, ratifica el mismo discurso, ¿no? Ahora, esto, de una u otra manera, ¿cómo puede interpretarse y por qué hoy está en debate que no se considere como una red de criminalidad organizada la actitud o la acción de corrupción de la señora Susana Villarán?
Son dos tipos de declaraciones. Una es una declaración ante los medios de comunicación, y una situación diametralmente distinta y diferente es una declaración ante una autoridad judicial. La declaración ante la autoridad judicial es la que realmente tiene peso en el análisis de la responsabilidad definitiva de una persona que está siendo investigada. El hecho que tú hayas salido a los medios de comunicación de ninguna manera te exime de responsabilidad, por más que lo estés diciendo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo. En una diligencia judicial lo que se dice se somete al contradictorio. Sin embargo, para tomar una decisión respecto a la detención preventiva, sí entra a tallar una serie de factores, pero tampoco hay que pensar que lo que dijo fue lo que realmente inclinó la balanza. Esta es una investigación que ha mantenido un perfil bajo, a diferencia de otras investigaciones en otras fiscalías, en las que el desarrollo de la misma se ha tratado, se ha discutido y se ha debatido en ciertos sectores de los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que le ha dado o le habría dado algún tipo de solidez y consistencia al pedido de la fiscalía y al análisis del juez. Porque también otra pregunta que surge es, ¿por qué le han dado solamente 18 y no me han dado 36, como ha sucedido en otros casos? Y hay que estar informados de que el hecho de que sea 18, sea 36, es irrelevante en términos de lo que va a ser la responsabilidad penal. Porque, claro, 36 suena más gravoso que 18, pero esto es una detención de carácter preventivo que está supeditada a la complejidad de la investigación, que está ligada a la cantidad de personas que estén siendo investigadas, está amarrada a la complejidad de la investigación, está estrechamente conectada a los esfuerzos que tiene que desarrollar la fiscalía para poder consolidar información. Entonces, dependerá mucho, pues, de la actitud que asume el investigado, cuál es su estrategia para argumentar un medio de defensa, y entran a tallar, pues, una serie de factores como hemos señalado, ¿no?
Ahora, ¿puede ser considerada una red de criminalidad organizada? ¿O qué piensa usted?
Cuando hablamos de una red organizada, tenemos que estar presentes que se trata de una estructura operativa con fines criminales, en la que hay diferentes roles, hay diferentes funciones, hay especializaciones, hay una jerarquía, es una estructura verticalizada que se asocia y se reúne exclusivamente para cometer actividades de contenido criminal. En el caso de la señora Villarán, eso no ha sucedido, como también en otros casos que se está tratando de forzar la figura de la organización criminal, porque claro, la organización criminal como figura jurídica amerita una mayor responsabilidad penal. Además que tiene, pues, otro tipo de connotaciones respecto a los términos y el impacto que suscita ante la opinión pública. Pero de ahí hablar de organización criminal es un poco forzado. Ahora, hay varias categorías, ¿no? Ya. Una cosa es la organización criminal, otra cosa es la asociación criminal y otra cosa muy distinta es un grupo criminal. Entonces, dependerá mucho de la operatividad y de la estructura de la organización para que pueda categorizarse en el contexto de estos tres niveles, ¿no?
Doctor Luis Lama Puccio, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, bastante claro, nos ha ilustrado y cómo se maneja este proceso y cuáles son las luces que hay y la complejidad misma de este caso, en el caso de la señora Viera. Yo le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable.
Siempre a tu servicio. Gracias por la comunicación.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Luis Lamas Puccio, ¿no? Prestigiado abogado penalista, especialista en derecho procesal penal, quien nos acompañaba a través del hilo telefónico en esta parte del programa. Pausa y regresamos en unos instantes a través de Enlace Regional IRCR.